Padre Celestial, estamos sedientos de tu palabra. Queremos calmar esta sed leyendo tu palabra, estudiándola, y para ello necesitamos tu guía. Que tu Espíritu Santo en esta noche se manifieste en la manera de hacernos entender y de darnos las fuerzas para agradarte, Señor, en todo lo que a ti, en todo lo que tú quieres que hagamos. Bendice este estudio, Señor, unge mis labios, para que pueda ser fiel a la explicación que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 9, y vamos a estudiar hasta el capítulo 10, si Dios permite. Y pues ustedes recordarán que en el capítulo 8, al finalizar el capítulo 8, el pueblo de Israel todavía insistía en que querían tener un rey. Ya esto lo había discutido Samuel con el pueblo varias veces. Y desde el tiempo de los jueces venía el pueblo hablando de que querían un rey. Y es más, dice la Escritura, que se comportaban mal porque no tenían rey. No tenían gobernador. Y pues ellos, según ellos, no tenían gobernador, no tenían rey, porque no habían ellos aceptado a Dios como su rey. Pero ellos tenían rey. ¿Quién es el rey de Israel? Es Dios. Pero ellos no aceptaban. De esto tenemos nosotros que tener cuidado, de que siendo pueblo de Dios, nosotros no vayamos a caer en el error de buscar rey en nuestras vidas. Rey en nuestras vidas puede ser algo aparte de lo que es Dios, que tenga, en que le pongamos nosotros mayor interés. Nosotros tenemos que ponerle el interés a las cosas de Dios. Ellos querían ser como los pueblos vecinos. ¿Verdad que hay la tendencia de hacer lo que hacen los vecinos? Por ahí vemos a un vecino que se compra algo y queremos también tener eso. Vemos al vecino ir a un lugar y nosotros queremos ir también. Son tendencias humanas. Pero tenemos que saber usar nuestros sentidos, nuestro razonamiento y nuestra espiritualidad para saber qué es lo que nos conviene. Porque quizás es bueno ir a ciertos lugares, que el resto vayan, pero no todo siempre es conveniente. Así es que tenemos que ser muy sabios en lo que hacemos en el mundo. Desde luego que Dios tenía para el pueblo de Israel planes especiales. Eso sabemos nosotros también, ¿verdad? Que Dios tiene planes especiales. De eso no podemos nosotros dudar. Pero los israelitas no consideraron los planes de Dios de esa manera. Imagínense ustedes que estaban, después de salir de la esclavitud de Egipto, todavía estaban esclavos, en muchas ocasiones estuvieron esclavos de los pueblos de Canaán por la desobediencia. Pues el plan de Dios era que Él quería reinar sobre ellos y darles la libertad que Él había planificado para ellos. La libertad sobre la esclavitud del pecado, sobre la esclavitud de la idolatría que habían en esos lugares. Dios quería reinar sobre ellos y darles buenas bendiciones, cosas preciosas. Ante la insistencia de los israelitas vemos que Dios accede, y accede para darles una lección. Tanto insistían, Dios podía perfectamente haberse negado a darles rey. Pero en esto tenemos que ver la gentileza de Dios, su manera de ser. Dios no se quiere forzar realmente en los hombres. Entre nosotros, los hijos de Él, cuando nos castiga, no es que nos forza, sino que Él quiere hacernos entender de alguna manera. Y Dios les da una lección porque les da rey, pero no les da rey de acuerdo a la voluntad de él, sino que les va a dar rey de acuerdo a la voluntad de ellos. Es decir, que podemos nosotros desear lo mismo que Dios ya tiene en planes para nosotros, pero tomarlo de segunda mano. Es como cuando nosotros a lo mejor podamos comprarnos un coche nuevo, y nos compramos un coche usado y nos sale bien malo. Dios tenía en mente ya darles un rey. Vamos a ver esto más adelante. Pero ellos insistieron en quererlo ahora. Yo quiero, Señor, hacer algo, y yo sé que tú quieres eso para mí también. Pero lo quiero ahora. Quiero casarme, Señor, por ejemplo. Y el Señor dice, bueno, espérate, primero tú tienes que estar preparado para darte yo la persona apropiada, la persona apropiada para ti, la ayuda idónea. Pero si yo lo quiero ahora, Señor, y me voy a meter en una discoteca para buscar a la pareja de Dios, me parece que es absurdo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios dentro de los canales que Él tiene para nosotros. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Había un hombre, o un varón, perdón, de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Eso es versículo 1 y versículo 2. Parece que este hombre, este varón Cis, el cual lo describen como hombre valeroso. La palabra valeroso puede significar hombre rico, hombre con poder, hombre político, un hombre que tenía autoridad, prominente, importante y quizás hasta rico, lo cual hacía que su nombre fuese distinguido, porque esas son características para que una persona tenga un nombre distinguido, y de mucha influencia. La Biblia dice que el hijo de Cis se llamaba Saúl, que se distinguía por su estatura, por su físico. Y si nosotros hacemos un estudio somero, en breves rasgos de lo que ocurre en el mundo, vemos que estos dos son ingredientes muy buenos para el éxito en la vida, ¿no? En lo que es en lo general del mundo, entre los hombres. Y Dios, conocedor del corazón de los hombres, de su pueblo, sabía que el pueblo de Israel buscaría un rey humano con esas características. Porque la Escritura dice que los hombres ven lo exterior. Mas Dios, ¿qué es lo que ve? El corazón, el interior, ¿verdad? Nosotros vemos las apariencias, mas Dios pasa por alto las apariencias y ve el corazón. Hay personas que se ven muy decentes, aparentan ser muy amables, piadosos, pero en el corazón están forjando a lo mejor un adulterio, en el corazón a lo mejor están forjando un crimen, en el corazón están forjando a lo mejor una contienda, y Dios conoce eso. Así es que los hombres buscan las apariencias y Dios ve el corazón. Hay un dicho que dice, grande aunque no ande. ¿Han escuchado ustedes ese dicho? Grande aunque no ande. Grande aunque no ande. Bien. Una de las razones por las cuales una de las razones por las cuales los países en todo el mundo están en bancarrota, como estamos viendo hoy en día Perú, ya el presidente de Perú renunció de la presidencia. Años atrás vimos el presidente de las Filipinas y vemos cómo Cuba está en bancarrota también, y países en Sudamérica están en bancarrota. Es porque los hombres no sabemos elegir a nuestros representantes. Los elegimos de acuerdo a lo que vemos, a lo exterior, porque son graduados en Harvard University, en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, porque vienen de familia muy prominente y los escogen por esas razones, o porque la familia tiene ya control en los países. Los escogen por ello, por el nombre, pero sin saber lo que hay en el corazón de ellos. Muchas veces, cuando son elegidos, ya ellos llevan la intención de robar y de desfalcar. Se llevan el dinero a otros países a donde no puedan extraditarlos y se van a vivir allá con todos los dólares. Fácilmente nosotros somos impresionados con títulos e influencias sociales sin importar lo que tengan en su corazón. Y ese es el problema de los hombres. Pero los hombres no podrán elegir a sus dirigentes correctamente mientras ellos, mientras nosotros, no tengamos el Espíritu de Dios en nosotros para discernir los corazones. Porque es el Espíritu de Dios el que discierne los corazones. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, empezamos a pensar y a discernir de la manera como Dios lo hace. Veamos el versículo 3 al versículo 10. Y se había perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecer al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios bendice a sus hijos haciendo uso de su poder y soberanía, de su providencia? Pero sus hijos ni siquiera se dan por entendidos y atribuyen los sucesos a las circunstancias y a la suerte. lo que estaba ocurriendo de la pérdida de las asnas, Dios estaba tomando ventaja de ello para enviar a Saúl hasta Samuel. Quizás las asnas, cuando fueron encontradas, no fueron encontradas en el camino de Saúl, pero Saúl, el camino de Samuel, perdón, donde estaba Samuel, pero Saúl buscó ir en el camino a donde estaba Samuel, el profeta de Dios. ¿Se dan cuenta cuántas cosas ocurren? ¿Recuerdan ustedes la historia de José? Cuando sus hermanos lo vendieron y estuvo de esclavo y luego pasó a ser a trabajar en la casa de Potifar y fue acusado por la mujer de Potifar falsamente de quererla violar, de quererla abusar, luego fue a la cárcel. ¿Qué piensan ustedes que habrá dicho José? Él podía haberse renegado, ¿no? Dios, ¿a dónde estás? ¿Por qué permites todo esto en mi vida? Pero dice la Biblia que en ningún momento él se quejó de Dios, sino que aceptó todo lo que le ocurría como algo que estaba en los planes de Dios. Y luego le dice a sus hermanos más adelante, cuando él ya era el segundo, el número uno después del faraón, le dijo a sus hermanos: ustedes hicieron todo eso para mal, pero Dios le da la gloria a Dios, pero Dios lo usó para bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, de que en nuestras vidas ya no hay la suerte, no, las cosas no son por casualidad, lo que nos ocurre no es por casualidad. Si se nos daña el coche, no es una casualidad, a lo mejor estuvo bien que se dañe ahora y que no se nos dañe en camino a Sevilla o a Madrid. Si tengo una enfermedad o me caigo, me hay una dolencia, Dios sabe por qué, a lo mejor necesito descanso. Cuando empezamos a aceptar todo lo que nos ocurre de esa manera, todo lo que nos ocurre en nuestras vidas, lo aceptamos de esa manera, entonces vamos a descubrir más adelante cuál es la voluntad de Dios. Y vamos a examinar todas las cosas que ocurrieron y decimos: ah, mira de lo que se valió Dios. Se valió de unas asnas que se perdieron para enviar a Saúl a buscar las asnas y para que se encuentre con el vidente, con el profeta Samuel. Veamos cómo Dios se vale de circunstancias tan sencillas como la pérdida de unas asnas para llevar a Saúl a donde está el profeta Samuel. La manera como llegó Saúl a sus siervos hasta y sus siervos, porque no iba solo, hasta el profeta Samuel, fue más bien como se llegaban los paganos en aquellos tiempos a los adivinos, porque en esos tiempos habían adivinos, que esos no eran ¿cómo es que le llaman? Videntes. A los hombres de Dios, a los profetas de Dios, hoy les llamamos profetas, en ese tiempo les llamaban videntes, que no es lo mismo que adivinos. Le llevaron al vidente, a Samuel, un cuarto de siclo. Eso era para pagarle por sus servicios, prácticamente. Pero nosotros sabemos que a Dios nosotros no tenemos con qué pagarle. Pero esa era la costumbre. Y ellos se llegaron a Samuel. No lo conocían, no sabían quién era. No sabían que se iban a encontrar con un verdadero hombre de Dios, un representante de Dios. Y de esa manera es como nosotros tenemos que ambicionar, en el buen sentido de la palabra, ambicionar que las personas nos miren a nosotros como a hombres y a mujeres de Dios, con respeto. Que sepan que cuando hablan con nosotros, están hablando con alguien que tiene el Espíritu de Dios. Nosotros podemos discernir los espíritus cuando le pedimos a Dios, cuando estamos con Él constantemente buscándolo. Dios nos da discernimiento y nos protege de la maldad del mundo, porque es promesa de Él, ¿verdad? está en su palabra. Los criados de Saúl, imagínense ustedes, Saúl, él no había oído de Samuel, pero los criados de Saúl sí habían oído. Y por eso es que le dice que en esa área había un hombre que era un hombre de Dios. Y sabe cómo lo describe para distinguir que era hombre de Dios. Le dice, todo lo que Samuel dice, todo lo que el vidente dice, acontece. Y ahí nosotros podemos discernir de que los profetas de Dios nunca fallan. Todo lo que dicen en nombre de Dios tiene que ocurrir, porque Dios es infalible. Dios no falla nunca. Todo lo que él, no se contradice tampoco. Todo lo que él dice es verdad, y él es fiel para hacer que se cumpla todo lo que él dice y todo lo que él quiere. Entonces, de esta manera es como ellos llegaron a saber que era un hombre de Dios. Y así es como nosotros hoy en día también podemos discernir lo mismo. Veamos el versículo 11 al 17. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, la encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados, Subid, pues, ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. La llegada de Saúl a Ramá no pudo ser más oportuna. Era un día especial. Definitivamente iba a encontrar a Samuel, porque el pueblo no iba a comer mientras Samuel no diera la bendición, los alimentos, mientras él no hablara, mientras él no permitiera que ocurriera eso. Iban a ofrecer sacrificios a Dios. Para esto, vemos que Dios había advertido ya a Samuel del encuentro que iba a tener con Saúl. Esto nos enseña a nosotros que Dios no hace las cosas a la loca, porque Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios que nos aturde y que nos tiene a ciegas, sino que Dios nos advierte de los peligros. ¿Sabían ustedes eso? Dios nos advierte también de las bendiciones. Dios nos advierte de los sucesos que van a venir. Tiene preparado nuestros corazones para las cosas que van a venir, porque Él es el que está dirigiendo nuestras vidas. Saúl era el prototipo de rey, típica elección de los hombres, porque vemos que Dios escogió a este hombre basado en la selección del corazón de su pueblo. Dios sabía que si iban a elegir a un hombre, iba a ser alguien de esas características. Entonces Dios les ungió a ese hombre. Y la respuesta es de que lo recibieron porque venía de Dios. Desde luego, nosotros sabemos que Dios tenía algo mejor. De eso no nos cabe duda, ¿verdad? El pueblo de Israel no quiso reconocer su necesidad. Y lleno de orgullo, exigió lo que en su parecer era lo mejor para ellos. ¿Se han dado cuenta ustedes, en nuestra vida cotidiana, hay muchas veces que nosotros deseamos hacer algo y apartados de Dios, primero, ¿no? Apartados de Dios, deseamos hacer algo y a la loca hacemos decisiones. Pero una vez que estamos en los caminos del Señor, ¿cuál debe de ser nuestra actitud antes de hacer una decisión? Muchas veces lo decimos, pero no lo hacemos. Decimos, voy a orarle a Dios. Y hay personas que le oran a Dios, como por ejemplo el caso de una joven cristiana que quiere ponerse un tatuaje, vamos a decir. Y dice, bueno, voy a orarle a Dios para ver si Dios quiere que me ponga el tatuaje. Pues en la misma palabra de Dios podemos encontrar que eso a Dios no le agrada. Pero le va a orar a Dios de todas maneras. Y a la semana siguiente la vemos con el tatuaje. La cuestión es de que puede haberle dicho a Dios, Señor, ¿puedo yo ponerme el tatuaje? Pero antes de que Dios le responda, ella pues se lo puso. Entonces, esa no es la, no es de decir, sino que es de obrar, es de actuar, de hacerlo. Y esperar la respuesta de Dios. Esto puede ser para comprarse algo, o para hacer algo, o inclusive hasta para comprarse un par de zapatos. Señor, guíame a donde yo pueda comprarme un par de zapatos que sean buenos y me salgan más económicos. Y el Señor lo hace. En todo el Señor está. El orgullo es uno de los peores pecados. Ciega el corazón y lo cubre con un velo para que no entienda. Pero Dios está presto para ayudar cuando nos convertimos a Dios. Miren lo que dice en 2 Corintios 3, 16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Repito, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y nosotros ahora estamos convertidos. El Señor ha quitado ya ese velo de nosotros. Ahora lo que tenemos que saber es aprender a ver. Vi en un documental hace un tiempo de un ciego que ciego de nacimiento y le hicieron una operación y el hombre logró ver. Pues él no había visto nunca nada. Él tenía que programarse ahora el cerebro a algo completamente nuevo, era un mundo nuevo. Él veía un árbol y él no sabía que eso era un árbol. ¿Me explico? Le decían, este es el color rosado. Y para él, él tenía que aprender que ese era el color rosado. Era la primera vez que él estaba viendo. Y este es el sol. Antes se lo habían descrito únicamente. Ahora él estaba viendo y tenía que aprender. Y es lo que ocurre en nuestras vidas cuando nosotros venimos a Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, es igual. ¿Saben por qué? Porque teníamos un velo. Y al convertirnos, Dios quita ese velo. Ahora podemos ver. Pero lo que vemos es tan diferente. Tenemos que aprender lo que es santidad. ¿Me explico, hermanos? Antes, con el velo, no sabíamos lo que era santidad. Ahora tenemos que aprender lo que es santidad. Ahora podemos ver a Dios, podemos ver su voluntad, podemos entenderla. Ahora podemos comportarnos diferentes. Aquel ciego le tomó mucho tiempo. Él estaba feliz de que podía ver. Por primera vez vio la cara de su esposa. Y él la vio tan bonita, aunque él no sabía lo que era bonito. ¿Me explico? Él nunca había visto nada. Y nosotros, lo primero que vemos, el primer rostro que debemos de ver cuando Dios quita ese velo, es el rostro de Dios. ¿Saben cómo? Podemos describir, la Biblia nos describe quién es Dios. Y como ahora por medio del Espíritu de Dios podemos entender la Biblia, podemos empezar a entender quién es Dios. Solo convertidos podemos clamar a Dios. Y Él nos dará lo mejor, lo que nos convenga. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Antes de nuestra conversión no conocíamos la voluntad de Dios. Ahora después de la conversión Dios ha quitado el velo y ahora cuando clamamos, porque el orgullo no nos permitía clamar, ¿verdad? Ahora que estamos convertidos, clamamos a Dios para todo. Señor, ayúdanos en esta situación. Señor, ayúdame en esta circunstancia. Cuando clamamos, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, en Jeremías 33:3. Dios eligió a Saúl para que gobernara sobre su pueblo, así dice. Lo curioso es que el vocablo, la palabra gobernar en hebreo, que hay muchas palabras gobernar en hebreo, hay como 10, pero esta en particular, la que han usado para distinguir o para decir gobernar, lo curioso es que el vocablo hebreo para expresar la palabra gobernar, que a propósito hay muchas palabras, como 10 palabras, términos que en hebreo, que significan gobernar, pero este en particular significa frenar o contener. Gobernar aquí significa frenar. Y lo que Dios estaba era poniéndoles un gobernador a Saúl, ¿para qué? Para que los frene. Para que los frene. Y Dios quiere gobernar en nuestras vidas. Él quiere frenar el desenfreno que traemos del mundo. Es un desenfreno, ¿verdad? Venimos como un caballo desbocado, que hay que agarrarlo de las riendas y sujetarlo para que no se mate. ¿Han visto ustedes alguna vez un caballo desbocado? Yo vi una vez en las montañas en Chiapas. Se fatigó y se desbocó. Y llevaba unas cargas, ropas de nosotros, maletas que llevábamos a la selva. Y iba corriendo tan fuertemente y metiéndose por arbustos que toda la carga se quedó y se cayó. Tuvimos que recogerla después. Y ese caballo se fue desbocado, claro, conocí el camino y llegó hasta el lugar a donde teníamos que llegar, pero llegó desbocado, descontrolado completamente. Y así es como el Señor compara nuestras vidas. En el mundo estamos desbocados, vamos caminando, corriendo como un animal, como un caballo que no sabe a dónde va. Dice, estás desbocado, es una expresión, ¿verdad? ¿Qué diferente sería el mundo si los gobernantes frenaran la corrupción y la idolatría, que es la función principal de los magistrados, ¿verdad? Eso es lo que deberían de hacer, pero desafortunadamente no lo hacen. Del versículo 18 al 27 dice, después, perdón, estoy en... Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo en la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: Trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije: Yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquí aquel día con Samuel. Y cuando subieron, cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: Levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: Di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado: Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Una característica de Dios es que tranquiliza los corazones, y no podría ser de otra manera. Saúl no hubiera disfrutado de la ocasión si hubiera estado pendiente de las asnas de su padre, ¿verdad? ¿Cómo iba a estar en un banquete si tenía pendiente de que su padre estaba preocupado por las asnas, y ahora quizás por él también? Por eso Samuel primero lo tranquiliza con la noticia de que las asnas habían sido encontradas. En el inicio de su carrera como escogido de Dios, Saúl se muestra humilde. ¿Se han dado cuenta en la forma que dice: Pero quién soy yo, si soy uno de los... vengo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña? Es una buena cualidad, ¿verdad? Pero así es como empezó, pero ya vamos a ver más adelante cómo va a terminar. Esta es una buena cualidad cuando se la conserva. Si nosotros como cristianos ahora tenemos una actitud humilde, debemos de pedirle a Dios que nos mantenga así. Porque el fracaso de muchas personas, de líderes religiosos, de personas que han venido a ser personas importantes en los caminos del Señor, porque han predicado, porque han traído muchas almas, o porque han trabajado en las iglesias haciendo una y otra cosa, si se han llenado de orgullo, más adelante han fracasado. El orgullo enaltece, engrandece, hace subir a las personas, y dicen que la caída, mientras más alta es peor, ¿verdad? Dwight Lyman Moody, el predicador Moody, ustedes han oído de él, dijo en una ocasión: un hombre puede falsificar el amor, puede falsificar la fe, puede falsificar también la esperanza y muchas otras cualidades, pero muy difícilmente falsificará la humildad. Tarde o temprano se va a saber si esa persona realmente es humilde o solamente se estaba haciendo, si estaba falsificando, ¿verdad? Saúl subrayó su condición al decir: ¿No soy yo de Benjamín, de la más pequeña tribu de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? Saúl comenzó humilde, pero no terminó humilde. Vamos a ver más adelante en la forma como terminó. El capítulo 10, vemos que en el último versículo del capítulo anterior, del capítulo 9, Samuel detuvo a Saúl para ungirlo en privado. Cuando le dijo, deja que tu criado se vaya, vete, le dijo al criado, y tú quédate para descubrirte las palabras de Dios. Lo iba a ungir. Entonces vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 del capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo, Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán las asnas que habías ido en busca se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Eso hay que subrayar. Cuando el Espíritu de Dios viniera sobre Saúl, ¿qué le iba a pasar? Que sería mudado, transformado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Es decir, ahora vas a ser guiado por Dios. Ya no va a necesitar que le digan lo que tienen que hacer, sino que va a ser guiado por Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros tenemos ya la sabiduría para obrar. Y el versículo 8 dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Antes de revelarle el propósito de Dios, Samuel primero unge a Saúl con aceite, ¿verdad? No crean que es la manera como hoy en día ungimos. Tomamos un poquito de aceite de oliva en los dedos y lo ponemos en la frente o en la parte adolorida de la persona y decimos, vamos a ungir a la persona en aceite. No, unción quería decir tomar una redoma, es decir, una botella grande o un recipiente, una jarra, y echarle aceite, del mejor aceite de oliva. Pues si algún día yo los unjo a ustedes así, a lo mejor se van a disgustar conmigo. Vamos a decir, ¿qué me estás haciendo ensalada? En el Antiguo Testamento, la unción con aceite simbolizaba la separación de una persona u objeto para el servicio a Dios. No voy a leerlo, pero está en Éxodo 30, capítulos 22, versículos 22 al 33, a donde habla de la unción. Era una preparación de ungüentos y algo especial, y con aceite también, para ungir el altar, para ungir los objetos, y con eso también ungieron a Aarón y a sus hijos. Bueno, sí hemos oído en el Salmo 133, ¿no? Que habla de que el aceite bajaba por la barba de Aarón. Muy bien. También iba acompañado de la presencia y poder del Espíritu Santo. Es decir, que ahí es cuando nosotros tomamos que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, porque al ser ungidos en aceite, se penetraba el aceite en la piel de las personas o del objeto, y al ser el símbolo del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que se impregna en nosotros. Y ahora vamos a ser diferentes. Aquí dice la Escritura, y serás mudado en otro hombre. Cuando Samuel derramó el aceite sobre la cabeza de Saúl, Dios estaba aprobando a Saúl como líder de su pueblo. Estaba ungiéndolo, separándolo para el servicio de Dios. Para confirmar de lo dicho por el profeta Samuel, Dios le dio tres señales. Qué bueno es Dios, ¿no? Le dio tres señales para que él sepa. Porque él puede haber pensado, Saúl puede haber pensado, este profeta se está burlando de mí, si yo soy tan pequeñito, de la familia más pequeña, y yo soy insignificante. Pero para ello le dio tres señales, para que tenga firmeza, para que tenga confianza y que sepa, porque como rey tenía que gobernar, ¿no? Tenía que tener firmeza. En el caso de Saúl, era necesario que Saúl tuviera una señal de parte de Dios. Tanto las señales como la experiencia profetizando, cuando él estuvo con los profetas, él profetizó, fue una experiencia que él tuvo, fue una experiencia de su conversión. Fue una experiencia de su conversión, porque antes de la conversión él no tenía ese poder. Dios no estaba con él para que él profetizara con los profetas de Dios. Él pasó de ser un ciudadano común y corriente, pasó a ser ¿qué? El rey. Entonces tenía que haber un cambio. Nosotros de mundanos pasamos a ser ahora hijos de Dios, santos. Es un cambio tremendo, ¿verdad? Cambio radical. Mudados a otro hombre. Pero en nuestro caso, para los creyentes hoy en día, experimentamos el poder de Dios, no tanto ya en la forma como Dios se le mostró a Saúl, pero de una manera inclusive más poderosa, en los cambios radicales que Dios hace en nuestras vidas. Imagínense ustedes un caníbal, alguien que come gente y que se convierte y luego viene a la iglesia y dice, yo estoy convertido. Pues yo creo que los hermanitos van a querer saber si está convertido o no, ¿verdad? Van a querer saber si todavía come gente. Y le van a esconder a todos los niños. Porque inclusive aquí en España dicen de los niños, ¡ay, qué lindo, me lo comiera! Y cuando me dicen algo así, yo digo, hay que ver si es caníbal también. Porque si sigue comiendo gente, no está convertido. Y por el estilo, si es mentiroso y sigue mintiendo, no es convertido. Si es adúltero y sigue adulterando, no es convertido, porque dice que pasa a ser, que dice, mudado a otro hombre, cambiado a otro hombre. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuestro comportamiento, la manera de ser, el modo de hablar, los sentimientos y la esperanza futura, porque ahora vivimos con una esperanza, la esperanza de ver a Dios. Ahora somos amigos de Él, ahora queremos verlo. Eso es lo que queremos hacer cuando tenemos un amigo, ¿verdad? Queremos verlo. Cuando nuestros cónyuges, bueno, si mi esposa es mi amiga, yo voy a desear verla al fin del día. Y ella va a tener el deseo de verme también. Esa es la esperanza futura de ver a Dios. Todo esto proviene de Él, de Dios. Versículos 17 al 27, y con eso terminamos este capítulo. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová. Del 9 al 16 no leí, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo y es lo que acabo de explicar. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró exactamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no lo descubrió nada. Bien, luego expliqué la situación con Saúl y los profetas, lo que ocurrió, y el cambio que Dios hace en la vida de los hombres, que nos hace otras personas, así como a Saúl lo convirtió completamente, lo cambió. Ahora vamos a leer del versículo 17 al 27. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Qué simpático Saúl, ¿no? Él se escondió de los hombres, pero de Dios no pudo esconderse. Y nosotros tampoco. Podremos escondernos de los hombres para hacer maldades, pero de Dios no podemos escondernos. El versículo 23 dice: entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Bueno, este era más alto que mía. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Después de reunir al pueblo, en Mizpa, Samuel procede a representar a Dios. Va a hablar en el nombre de Dios. Y presenta a Saúl como rey de Israel. Samuel declaró al pueblo una vez más el desprecio que le habían hecho a Dios. Les restregó una vez más, les hizo acuerdo lo que habían hecho, para que sepan ellos en el futuro, cuando les venga lo que tenía que llegarles, que sepan que Dios se los había advertido. Pero, ¿qué hicieron el pueblo? Gritaron con mucha alegría, ¡viva el rey! Como quien dice, no queremos más a Dios, queremos un rey, un humano. Así podríamos nosotros gritar también muy alto cuando no buscamos la voluntad de Dios. En los ojos de los hombres, Saúl fue victoriado y aceptado. Sin embargo, en los ojos de Dios, Saúl fue descalificado. Vamos a decir, ¿por qué? La palabra profética de Jacob. ¿Recuerdan ustedes cuando Jacob, antes de morir, dijo que el cetro del reino vendría de quién? De Judá. ¿Y de qué familia era Saúl? De Benjamín. Pero el pueblo, por no estar identificado con la palabra de Dios, por no estar identificado con lo que Dios había dicho antes, pasó por alto eso. Y así podemos nosotros escoger algo sin darnos cuenta de que en la palabra, en la promesa de Dios, hay otra cosa para nosotros. Por eso es que tenemos que estar bien pendientes y conocedores de este libro para poder discernir. El pueblo pudo haber discernido y haber dicho, no queremos ese, ese no viene de la tribu de Judá. Entonces tenía que haber dicho, Señor, queremos esperar, Dios, Jehová, queremos esperar hasta que tú nos des aquel escogido que tú tienes de la tribu de Judá para que sea nuestro rey. ¿Quién era ese rey? David, ¿verdad? Eso está en Génesis 49:10. La dinastía de reyes prometida que eventualmente produciría al Mesías, porque de esa dinastía de Judá es que vendría el Mesías, ¿verdad? Cristo. Pues tendría su origen en Judá, en la tribu de Judá. Por lo tanto, Saúl siendo benjamita no cumplía el prerequisito del linaje. Estaba descalificado en el primer momento y el pueblo no se dio cuenta. La mayoría del pueblo no aceptó a Saúl porque dice que todos se fueron a sus casas. Cuando le dijo Samuel al pueblo, váyanse a sus casas, todos se fueron. Pero vemos que la aceptación estuvo en unos pocos que eran guerreros, hombres valientes, valerosos, que siguieron a Saúl hasta su casa, congratulándolo y felicitándolo y alabándolo porque era el rey de ellos ahora. Y lo acompañaron hasta su casa en Gabá. Los israelitas buscaban a Dios a su manera y por sus propios intereses. Ellos querían hacer las cosas para beneficiarse a sí mismos sin pensar en beneficiar los intereses de Dios. Nosotros ya no tenemos que buscar nuestros propios intereses, sino los intereses de Dios. Y cuando hacemos eso, estamos en la voluntad de Él. Nosotros debemos de tener mucho cuidado y no hacer lo que hicieron los israelitas, que decían amar a Dios, pero con sus hechos lo negaron. ¿Verdad? Mr. Eckerd, son nombres de gringuitos, hermanos, Mr. Eckerd, dijo, si buscamos a Dios para nuestro propio beneficio y ganancia, no estamos buscando a Dios. Yo les dije en una ocasión que cuando iba a la iglesia católica, como yo vendía casas y vendía seguros de vida y de coches, Yo iba y era bien amigo de los sacerdotes y me hacían leer las escrituras y daba hasta la comunión y eso me hacía más popular y estaba a la vista. Y luego me bajaba del púlpito y a la salida me paraba en la puerta para saludar a todos y darles una tarjeta de negocios. Qué vergüenza, ¿verdad? Ahora eso me avergüenza, porque qué ridículo estaba yo delante de Dios. Eso nunca debía haber hecho. Pero no conocía a Dios, tenía esa venda. Pero en cuanto Dios cambió mi vida, me di cuenta de todas esas cosas y me dio vergüenza. Y le pedí perdón a Dios, porque yo estaba usando su santuario y estaba aprovechándome de que la gente me conociera, estando arriba en el púlpito leyendo las escrituras, era únicamente para beneficiarme económicamente. Eso es pecado. Y Dios me ha perdonado. Tengo paz en mi corazón, porque no lo he vuelto a hacer. Eso es arrepentimiento. Ahora, si estuviera haciendo lo mismo hoy en día, pues no había cambiado. No sería, como dice la Escritura, mudado a otro hombre. Y eso es lo que el Señor quiere. Buscar a Dios para nuestro propio beneficio y ganancia es egoísmo. Buscar a Dios porque es Dios y nos ama. Eso es lo que tenemos que hacer. Y con el amor que Dios nos dé a nosotros, que amemos a los demás, que seamos generosos, dando a otros el amor que Él nos ha dado a nosotros. Oremos, hermanos. Padre, gracias por estos libros, por estos capítulos tan preciosos, en que nos enseñas, Señor, a obrar y a pensar a tu manera. Que nosotros nunca querramos tener un rey. Señor, tú eres nuestro rey. Tú satisfaces todas nuestras necesidades, físicas, materiales, espirituales, todo, Señor. Y estamos contentos y queremos agradarte. Queremos que seas tú nuestro rey. Ordénanos, Señor. Pon nuestras vidas en orden, pon nuestra mente en orden, nuestras motivaciones. Queremos agradarte. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.